COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares y hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en COPE Más Vitoria. Hoy tenemos nuestra tertulia, la de fútbol. Gracias porque escucháis el podcast, la página web y la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González. Al frente de la nave técnica, recibid el gran saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 22 de marzo de 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 1.
Última semana de marzo de 3 partidos para Baskonia, que comenzará mañana, seguirá el viernes y terminará el domingo frente al Fenerbahce, al Mónaco y al Bilbao Basket respectivamente. Así que habrá que centrarse primero en el de la Euroliga. Le quedan 3 para terminar la competición en su fase regular al equipo de Neven Espagia. Y si ganan los 3, bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando terminen de recuperar todos los partidos perdidos los equipos que también están en esa tabla clasificatoria intentando meterse entre los 8 primeros, una vez, insisto, que eliminen a los equipos rusos. Mañana a las 8:30 rendirá visita el Fenerbahce de Polonara, Henry y Jorge.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
La recuperación de Granger es fundamental para el equipo de Neven Espagia, teniendo en cuenta lo que pasó y lo que vimos en la Liga ACB el pasado fin de semana frente al Breogán. Una rotación más, un hombre además decisivo porque lanza y mete muchos triples. En el Fenerbahce también tienen buenas noticias porque recuperan 2 de sus hombres fundamentales. Uno, Jan Veselý, el más fundamental del equipo de Georgievich. Y otro, después de la lesión, parece que se ha incluido en la partida y en la expedición Pierre-Henri, que veremos cuántos minutos juega, pero que incluirá y se incluirá en ese equipo de Fenerbahce de mañana frente a Baskonia.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Pienso que nosotros tenemos mejor números y adelante y atrás, pero hay que ser consistente porque me parece que algún partido andamos mucho, no sé, up and down, arriba, abajo. Entonces hay que probar jugar con más consistencia.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Todo el Deportivo a la vez entrena durante toda la semana, durante todos los días laborables, o sea, de lunes a viernes, y luego descansará 2 días. Eso sí, el viernes tenía y ha preparado un partido amistoso. Si recordamos los otros 2 parones, se enfrentó en Pamplona, además en Navarra, mejor dicho, al Osasuna. En este caso, el próximo viernes se tendrá que ir hasta Bayona para enfrentarse a la 1 al Girondins de Bordeaux. Es el partido programado amistoso para, bueno, pues que el equipo no pierda pues competitividad, partidos, ritmo de juego, y no está mal, ¿eh?, el rival que han elegido para la disputa. El Girondins de Burdeos en Bayona el viernes a partir de la 1.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
Mientras tanto, bueno, pues sí, José Luis Mendilibar, ha surgido todo tipo de rumores, el más curioso incluso ayer, y lo desmentía además 1-1 el propio entorno de Calleja, de Javi Calleja. Pues sí, sonaba ayer como sustituto de nuevo, de José Luis Mendilibar, o sea, volver al inicio de la temporada. Una cuestión bastante rocambolesca, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, pues esta situación del Deportivo Alavés sería y es complicada y de ocurrir esto casi kafkiana, ¿no? Pero bueno, ayer, insisto, el entorno de Calleja dijo que el Alavés no se había puesto en contacto con él, que por tanto él tampoco había rechazado ninguna oferta por parte del equipo albiazul. Pero eso sí, el run-run alrededor de José Luis Mendilibar pues continúa, teniendo en cuenta que son 7 puntos de 33 los que ha conseguido al frente del Deportivo Alavés, y esos puntos no le llevan a ningún lado. Vamos, y si le llevan, esa segunda. Tertulia, hoy viene calentita, ya verán. A las 4 de la tarde, 104.6. Hasta ahora.
Por ti, tú por ti. por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas
la radio,
el 101.3
en corto y al pie.
COPE más Vitoria. Martes hay que hablar de fútbol y bueno, pues se presenta una tertulia calentita. Se presenta una tertulia pues con ganas de que el Deportivo Alavés se salve, pero eso es lo que dice el corazón. La cabeza dice otra cosa después del último partido, después del último encuentro, 2-3 frente al Granada. Y empezamos a sacar puntos, empezamos a sacar tablas, empezamos a sacar sensaciones y casi todo es malo, o al menos no acaba en el puerto en primera división. Y vamos a ver qué pasa. Quedan 27 puntos. ¿Cuántos conseguirá el Alavés? ¿Cuántos va a necesitar el Alavés? Bueno, complicado. Alberto Lasaga, muy buenas, bienvenido.
Buenas tardes,
Alberto. Alberto Vázquez, hola, bienvenido a Arratsaldeon. Alberto Asensi, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar con las sensaciones que tenéis y sobre todo si sois positivos o no. Y si como hace... ¿Cuántos años era lo del clavo ardiendo?
Eso fue la temporada 13-14.
13-14.
No es una frase hecha, aquí la tengo. 13-14. Temporada 13-14.
Aquí la tengo.
Que fue la de mi llegada a esta tertulia.
A esta tertulia, 13-14. Pues mira cómo pasa el tiempo. Sí. Y desde el clavo ardiendo, no sé si hay que agarrarse a otro o no, pero por ahí va. Bueno, va, venga. Alberto Lasaga, vamos rápido. Sensaciones, ¿qué te sugiere el equipo? ¿Qué viste frente al Granada? Y evidentemente habrá que hablar de Mendilibar. Tenemos que seguir con Mendilibar, hay que cambiarlo. Se tira piedras contra su propio tejado, es consciente de lo que hace. Uf, hay tantas cosas, tantas preguntas que sí. Empieza como puedas.
Bueno, pues mira, en principio, y voy a intentar ser rápido, tenía una serie de reflexiones de Querejeta, pero no las voy a hacer ahora, no me voy a centrar en eso.
Vale.
Pero solamente acabar por el final. El himno cantando la afición del Alavés al final del partido, por mucho menos, ha pasado que con las llaves y tal. ¿Os acordáis de Gonzalo Antón?
Sí.
Por mucho menos, Es decir, salí muy triste de Mendizorroza por lo que vi, pero es una cosa que, ¿qué quieres? Es la plantilla que tenemos, los jugadores, yo sé que profesionalmente están haciendo lo que pueden. En este caso, pues las reflexiones son mucho más allá. Es decir, ha habido un señor que el dinero lo ha dedicado para otras cosas y no para sentar la plantilla en primera, y en su día pues haremos las reflexiones con los datos pertinentes para ello. Pero yendo en la evolución del partido, que pues bueno, hay que hablar, y es triste tener que entrar en esto, pero es la verdad. Yo el míster no sé si lo quieren, se quiere marchar o qué pasa con él. Pero no es normal que con un partido que vamos 2-1 en el minuto 67, es cierto que con el Granada, lógicamente va perdiendo y pone más gente y tal. Yo entiendo que tácticamente, pues él intente reforzar un poco el centro campo. Pero hay jugadores en esta plantilla, por la mala planificación y por lo poco que han hecho el Consejo de Administración y Querejeta en reforzar este equipo, que son imprescindibles. Pacheco, que no tuvo un buen día, La Guardia, que no tuvo un buen día, Pina, que no suele tener buenos días, José Lu, que no, Duarte, Rioja. Pues si tienes que bajar a la segunda división, bajarás con ellos, porque los demás son jugadores en formación. Lo que ha fichado este verano el secretario técnico ha sido un jugador en formación que harán media hora bien y un partido bien y tres mal, porque están en formación. ¿Qué le vas a pedir a Jason, a Lowe, a Tomás, al que salió a Moya? ¿Qué les vamos a pedir a esos jugadores? Entonces, lo que no entiendo es lo del entrenador, que por tercera vez se equivoca cuando quita La Guardia, porque hace un partido eso, cuando La Guardia es un pilar en el equipo. Se equivoca cuando quitó a José el otro día y se volvió a equivocar con el 2-1 a favor. Es que es increíble, es que yo estaba en el campo y veía los minutos después, antes de que... Porque a los 7 minutos nos metieron en los 2 de quitar a José Lu. Pero veía a La Guardia y a Pacheco y decían, ¿dónde tiro? Pues claro, nosotros somos incapaces de salir jugando la pelota. Nosotros tenemos a alguien de referencia arriba que Germán se las está, el central del Granada se las está pasando canutas.
Sí.
Es cierto que José Luis no está haciendo, tampoco tiene muchas jugadas de esto, pero no está teniendo un gran acierto y falló en el gol, pero es que en el penalti, pero es que José Luis se fabricó el penalti de lo poco que llegamos. Y yo no entiendo que Mendilibar tiene, si quiere, a mí me parece bien tácticamente que quiera sacar a reforzar el centro, pues quitas a Manu Vallejo, que el pobre hombre, que es otro jugador en formación, hubiera salido internacional con el gol que había metido, más contento que la leche, y lo tienes reforzado para otro partido y mantienes a un delantero que por lo menos está pegándose con los centrales. Es que salieron José Lu del partido, no es porque salga José Lu, es que los centrales del Granada jugaron con el centro combo como quisieron, y claro, todos sabemos que La Guardia, Leyen, son jugadores que en el uno contra uno pues sufren mucho. Claro, si tú juegas con Villa al centro campo y les penetras todo, pues es que acaba y vámonos. Es decir, Edgar está pidiendo ya la hora, porque cuando puso un delantero en la segunda carrera decía, claro, es que un delantero centro solo tiene que correr. Y Manu Vallejo lo mismo, pues el hombre ya, pues hay partidos, no ha estado jugando hasta ahora, bastante hizo con meter el gol o intervenir en el gol, y ya acabo. Sinceramente, creo que el míster se lo tiene que hacer mirar, y no nos puede decir, sabiendo que el Alavés está al máximo, es decir, que no tenemos un super equipo, pero no puede ir en contra de los intereses de los jugadores que pueden sacar al Alavés hacia adelante, porque el José lo acaba contrato. Dime, ¿qué? ¿Le dio al míster ganando 2-1? Dije, pues mira, te voy a quitar porque tú, para que te des cuenta que no es tan importante. Que sí, que es importante. Que pues es importante, José.
Estuvo 5 minutos en el banquillo, José Lu, con la mirada perdida, ¿eh? O sea, diciendo...
Claro.
No entiendo
claro,
nada.
Claro, pero ¿por qué? Es que
al final que se iba a ir un poco. Es el que más lo siente también, ¿eh? Que cuidado. O sea, que tiene la intención de dejar al Deportivo claro. Alavés en
¿cómo? Si ya tiene equipo. División. Si ese es de los jugadores. Y eso le puede pasar, pues,
y
a otros jugadores...
Penalti, que falló un penalti. Que también sí. Hay que decirlo, ¿eh?
Que sí, falló un penalti. Pero el penalti se lo hicieron a él. Y lo creo, él sacó un penalti.
Sí, sí, adelantó, damos un penalti de listos, precisamente. Bueno, pues, Alberto, yo por resumir todo, ¿no? O sea, no se ha creado el equipo perfecto, ni mucho menos, para estar entre los...
Lo que ficharon en verano lo puede fichar cualquiera por ahí.
Y el entrenador encima, pues no está listo. ¿Qué tendrá este Alavés, Alfredo? ¿Qué tendrá este Alavés? Es una pregunta que es de Raúl Alústiza, realmente, la pregunta. ¿Qué tendrá este Alavés? Que cualquier entrenador que llega, cualquier entrenador que cambia sus principios. O sea, llega aquí Machín con sus 5 atrás y 5, olvídate, no hay nada. Llega Calleja que quiere jugar, que va a jugar, pues no. Llega Mendilibar, que es un tipo hasta temerario, y sí. Madre mía.
Y nos parece que es Amarrategui. Cuando ha estado años en el Eibar, proyectando la imagen, ¿no? Es que solo había que ver los partidos del Eibar. También es verdad que el Eibar la temporada pasada descendió.
Sí.
Pero bueno, es que es el estado natural de clubes como el Eibar o como nosotros, que antes o después te puedas ir a segunda división, ¿vale? Y antes o después puedas volver, ¿eh? Pero lo hemos visto en el Eibar, con el visto bueno de buena parte de nuestra afición. Esta es una frase que yo he escuchado en mi entorno alavesista muchas veces. Joder, me gustaría que mi equipo jugara como juega el Eibar de Mendilibar, en cuanto a valiente, porque ¿qué hay más valiente que tener un equipo limitado de recursos e ir a buscar al contrario a su campo,
a su área? Sí.
Pocas cosas hay más valientes que esa, y resulta que llega aquí y se le tacha de Amarrategui. Claro, el problema de Mendilibar, como el problema de Calleja, como el problema de Machín y como el problema de todos menos de Pellegrino, es que no tiene jugadores ni mimbres para hacer lo que ellos quieren hacer y para proyectar la idea de fútbol que ellos tienen. O sea, le vimos a Machín, el del irreductible 3-5-2 o 5-3-2, terminar jugando en 4-4-2 porque no había carriles para poder jugar como él quería jugar. Hemos visto a Calleja terminar partidos con 3 centrales, y ahora este dato tendría que comprobarlo, incluso empezar algún partido con 3 centrales, cuando eso es traicionarse a sí mismo, es pegarse patadas en las espinillas, dispararse en el pie, el símil que queramos utilizar, pues porque el equipo no daba para jugar como él quería jugar. Y Mendilibar ha llegado a un equipo limitadísimo, que se le ha esforzado, sí, porque él tiene ahora mejor equipo, o algo menos... de peor equipo que el que tenía Calleja al principio de temporada, pero ha llegado a un equipo limitado y muy tocado anímicamente, no solo por lo de este año, sino por lo que viene sucediendo de años atrás. Y claro, convencer a ese equipo, que tiene que ser valiente, que tiene que ir a buscar al rival, al otro campo y tal, es verdaderamente difícil. También es verdad que cuando Mendilibar vino a Gasteiz sabía lo que había. Ojo.
Como todos.
Como todos. No sirve de disculpa, pero el análisis, o el análisis que a mí me da para hacer, es este. El otro día, pues todas esas inseguridades y todas esas limitaciones y todo ese nerviosismo salió a la luz. Y claro, en ello, desde luego, pues contribuyó el míster, que no hizo una buena gestión del partido. Voy a abrir un paréntesis. El otro día dije que parece que hago de abogado de Mendilibar, y Mendilibar necesita cualquier cosa menos abogados. Pero la explicación que él da en la rueda de prensa posterior a mí no me suena disparatada. Él dice que con el 2-1 buscaba reforzar el medio campo, buscaba mantener la presión adelantada, y esto ya no lo dijo, porque sabe del peso de José Lu en la plantilla y en el vestuario, pues prescindió del futbolista que menos le aporta en ese sentido. Entonces, esa explicación, así dicha, a mí no me parece, a mí no me chirría. A partir de ahí, pues el resultado fue, pues bueno, el que fue, porque sí, buscas eso, pero al final te quedas sin referencia arriba, endulzas la vida de los centrales del Granada, como acaba de comentar Alberto Lasaga, sí, sí. Mandas un mensaje a tus futbolistas propios de que quitas a tu referente, y al final es peor la solución que el problema. Pero, claro, esto es todo a posteriori, esto es cuando el toro ya pasó de largo y decimos, joder, pues nada, el toro era negro, ya. Pero hasta que no viene el toro, tú no ves de qué color es. Y las decisiones se tienen que tomar a priori. Y bueno, tomó una decisión arriesgada que salió mal y que creo que fue clave para la derrota. Yo, que no soy entrenador y que sé de fútbol muchísimo menos que Mendilibar y que los dos compañeros de tertulia que tengo a izquierda y a derecha, yo no hubiera quitado a José Lu. Pero la explicación no me sonó del todo mal. Y en cualquier caso, este no es un problema del otro día. Esto es un proceso que se viene gestando desde hace 4 temporadas y que se gesta en la planta noble de Zurbano. Pues porque parece que el único objetivo que tienen es convertir al Alavés en la máquina de generar ingresos para sus caprichos, en forma de universidad, para reflotar negocios ruinosos, ejemplo BAC, para dispendios varios en el extranjero, y todo eso además se traduce en una devaluación voluntaria del proyecto deportivo y sin ninguna necesidad, porque dices, joder, es que el Deportivo Alavés está en una situación económica caótica. Entonces, hay que recortar de donde sea. Y si para salvar el pellejo del club tenemos que bajar a segunda, bajamos. Claro que sí, que no pasa nada, pero es que no es esa la situación
del club.
Esto es una decisión absolutamente arbitraria, voluntaria, a capricho del Consejo de Administración, que está en la génesis y es la piedra angular de todos los problemas que tenemos. ¿Quiere el Consejo de Administración descender? No, hombre, no, por favor. O sea, no voy a ser tan torpe de lanzar ese mensaje. El Consejo de Administración no quiere descender. Pero el Consejo de Administración, en su prepotencia y en su orgullo de lo grandes gestores que son y de saberlo todo, han pensado que iba a bastar siempre con un proyecto de mínimos. Y no.
Bueno, Alberto, sí. Ahora te toca a ti. O sea que decisiones, calidad de plantilla. Bueno, ahora se está viendo todo, ¿no? Todo. Y el Granada está ahí abajo, pero claro, el banquillo de los que salieron es que eran indiscutibles jugadores titulares en el Deportivo a la vez.
Es que sí, sin lugar a dudas, vamos. A ver, son muchas cosas, muchas reflexiones, ¿no? Muchas de que ya se han comentado aquí. Es verdad por empezar un poco por lo último que comentabas, que ya solamente con Luis Suárez y con Darwin Machís, yo creo que son dos jugadores que salieron el otro día y revolucionaron un poco el partido. Fuera parte de que también el propio Deportivo Alavés le ayudó con ese cambio de José Lu, ¿no?
Eso es.
Pero yo también, y lo hemos comentado una otra vez aquí, que echamos en falta que salgan revulsivos desde el banquillo del Alavés. ¿Por qué será? ¿No? Cuando se hace un cambio, no ves que los jugadores que vayan a salir o que salgan realmente le dan una vuelta al partido, o que le den otras cosas que los que están en el campo, ¿no? Entonces, bueno, eso te habla un poco de las limitaciones generales que tiene la plantilla, ¿no? Y luego, en cuanto un poco por seguir con el tema del cambio de José Lu, yo creo que estamos todos de acuerdo que nadie hubiera cambiado a José Lu, pero tampoco yo pienso que esto ya, esta película ya ha sucedido antes. Esto pasó en Elche.
Cuando estaba Mendilibar arriba.
Yo creo que uno debe aprender de los errores, porque se vio que eso fue un error el día del Elche y se vuelve a cometer un error. Yo creo también, desde mi punto de vista, que un entrenador no tiene que tener un una mirada a corto plazo en cuanto a qué puede pasar los próximos 5, 6, 10 minutos, ¿no? Tú tienes que pensar también, ponerte en lo peor y decir, ¿y si me empata la Granada, cuál es mi plan? Si quito a José Lu, ¿cuál es mi plan si empata la Granada? Entonces, eso puede pasar. Yo creo que puede pasar. Estaba dentro de los, uh-huh, de los cálculos del partido, porque el Alavés no estaba siendo muy superior a la Granada en el partido. Yo creo que, bueno, fue un resultado, era un resultado buenísimo, evidentemente, pero le faltó matar el partido, y yo creo que el cambio de José Lu lo terminó de rematar, pero al revés. Y ya por terminar con este tema...
No, sí, te iba a preguntar una cosa.
El tema de los cambios. Yo... En el Madrid, por poner un ejemplo, que no es el mejor ejemplo desde mi punto de gustos y tal, pero yo a Benzema no lo veo que lo cambien nunca, salvo que tenga una lesión o aunque esté fatal. A Benzema no lo quitan del campo. No lo quitan.
Aunque no presione.
No lo quitan a Benzema. Y ya está.
Bueno, dijo Mendilibar que la culpa era suya, que el culpable estaba en el banquillo.
No, tampoco estoy de acuerdo en eso. Yo creo que los jugadores tampoco no rindieron a buen nivel. Muchos fallos individuales, yo achaco un poco más de intensidad a nivel general de todos, quizás un poquito más de calidad, pero bueno, yo no pienso que el responsable máximo de la derrota de la autoridad fuera Mendilibar, ni mucho menos.
¿Y por qué lo diría, Alberto? La saga.
Pues yo creo, sinceramente, porque hay una cosa clara, si tú quitas al Faro, a José Lu...
No ves, te das con las rocas.
No ves, pero aparte de no ver, es que refuerzas el centro campo, ¿no? Pero si lo refuerzas el centro campo a 40 metros de tu portería, pues puede pasar que en el uno contra uno se te vayan como se nos fueron. Y si tú quitas la referencia donde se pueden apoyar los jugadores, tú el equipo lo tienes que poner, aunque no le guste a la afición, y vayas jugando en casa en el borde del área, para que no te pase eso, porque tú no tienes referencia ahí. Y yo creo que eso se dio cuenta él, que se equivocó, no en cambiar a José Lu, en que el cambio tácticamente lo había hecho bien, pero es que la vez seguía haciendo lo mismo que hacía en la primera parte, presionando arriba. Y claro, ¿qué pasó? ¿Sí visteis? Pues que en la primera, que primero quitan a los centrales del Granada el peso de José Lu, pueden servir mejor la pelota al centro campo, y en uno contra uno, que en el que la guardia, pues igual que el fútbol aéreo, en otras cosas, es líder, pues uno pues sufre, y eso pasó. ¿Dónde nos pilló el esto? Pues no nos tiene que pillar ahí. Y si nos pilla ahí, tiene que ser con una ventaja nuestra en defensa. Y si no, tenemos que estar metidos más atrás, a defender el partido, aunque no le guste a la afición. Tendrás que estar al borde del área con ese equipo que haces. Y eso creo que se dio cuenta él. Pero es que no vale nada. Es que él es entrenador profesional. Que se puede equivocar, sí. Pero es que estamos a 9 jornadas en la que un empate con el Granada hubiese dado un cambio total. No, ya no digo el ganar. Un empate, pero perder es que te obliga a ganar 2 partidos. Sí que tenemos el calendario mejor. El Alavés todavía no está descendido. Pero... lo tenemos muy difícil, y el jugador, todos sabemos cómo son los jugadores profesionales, tienen que creer en lo que hacen. Y si le ven al entrenador que me cache la mar, que esto, pues al final o se unen todos o sí que nos sacamos el de culo.
Luego no tenemos equipo para defender tan arriba. Entre otras cosas, eso te he creído entender, Alberto. No tenemos equipo, y la guardia, por ejemplo, sufre en el uno contra uno y tal.
No tenemos para defender arriba si nos cuelgan balones.
Claro.
Y el Granada colgaba balones con sentido, claro.
Si tú quitas a José Lu, que Germán, el capitán, se les estaba pasando canutas en el fútbol aéreo, en esto, estaba siempre con dos y tal, y le dejas que los centrales...
Estaba pasándolo muy mal.
Claro, entonces, que los centrales de ellos jueguen desde atrás como jugaron, pues tienen mayores posibilidades de pasar a milla, de pasar al centro campo y de pillarnos con esto adelantado. Claro, si tú quitas la respuesta de arriba, porque Edgar a los 5 minutos ya estaba mirando a los demás que subiesen. Porque jugar delantero centro es muy ingrato en el Alavés. Bueno, y José Lu lo sabe.
Y sobre todo si no eres delantero centro, como Edgar.
Estaba pensando, vamos,
claro,
pero bueno.
Y yo por
me,
eso.
Que me la has dejado votando. Que. Se sigue con Mendilibar, sois partidarios de seguir con Mendilibar, hay que cambiarlo. Claro, ayer salía lo de Calleja. Calleja en su entorno desmiente que el Alavés se haya puesto en contacto con él para retomar el trabajo que no. Desmiente categóricamente. Yo no sé dónde sale esto, ya no sé si son cuestiones o es que el río suena, yo no lo sé. Pero claro, si hay un momento para cambiarlo es cuando tienes 15 días, ¿no? Y el viernes partido con el Girondins de Burdeos, ¿no? Pero no sé qué, si hay que cambiarlo o morir con Mendilibar.
que después de cómo se portó el club con Calleja y cómo se la quisieron liar en su salida, que haya habido alguien del Consejo de Administración o de la Dirección Deportiva que tan siquiera se haya planteado levantar el teléfono para llamar a Calleja, habla, si eso hubiera sido así, y lo puntualizo así y lo recalco, si eso hubiera sido así, hablaría muy mal de la catadura moral de quien ha tenido los arrestos de agarrar ese teléfono. Y no tengo nada contra Calleja, todo lo contrario.
No.
Pero estoy analizando, digo, si esto hubiera sido así.
Se me hace raro, pero...
Aparte
pero
que sería...
se me hace raro los desmentidos. Se me hace raro todo.
Ya, también es verdad. Cuando algo se desmiente, ¿verdad? Suele ser la confirmación de la confirmación.
A mí se me hace raro todo, ya te digo.
Pero bueno, sería el enésimo despropósito, ¿no? O sea, ahora por el entrenador que echaste hace menos de 3 meses porque no te daba lo que tú querías, cuando en realidad tú no le habías dado a él lo que él te había demandado. Igual, y que quería llegar a lo de la... ¿Tiene Mendilibar equipo para que Mendilibar sea el entrenador del Alavés? Igual Mendilibar tenía que haber dicho, oye, no voy a Gasteiz, pues porque esto que tengo yo no lo puedo manejar como según y como yo lo quiero manejar. ¿Eh? Pero claro, para él también es un reto. Está en el paro, le llama al Deportivo Alavés, que en principio, joder, pues eso...
una mejora en su
hombre,
carrera.
Hombre, sí. Claro que sí. Y único, coges el equipo en primera división a mitad de temporada y dices, venga, lo voy a intentar sacar adelante.
Y escucha, con este final de liga, que era más o menos factible... Y con una preparación, sí, con una preparación para este final de liga, con equipos grandes, donde tú podías ir teniendo, sabiendo que eran grandes, y perder
ir formando el equipo.
O sea que la cosa no estaba...
Si hay que seguir con él o no, pues el problema es que aquí se ha instaurado tanto el cortar la cabeza del entrenador de turno, que si no se corta, pues va a parecer que el Consejo de Administración arroja la toalla.
No, si el Consejo de Administración hace mucho tiempo.
Bueno, bien.
La toalla.
Ah, joder,
es que pues hace 4 años.
Es verdad, sí.
Si es que lo que pero nos lo ha pasado forma, ha sido milagros. Ha hecho, hay algunos líderes que nacen con una flor.
Lo ha hecho de forma progresiva.
Claro,
hemos... Lo ha hecho de forma progresiva, poco a poco. Cada año un poquito peor. Cada año menos límite salarial. Cada año una piedra más en Croacia o no sé dónde. Lo han hecho poco a poco. En ese sentido no lo han hecho mal. No han sido abruptos. Son abruptos en otras cosas. Pero en devaluar el potencial deportivo del equipo, en eso han sido discretos.
Bueno.
¿Hay que prescindir de Mendilibar o no? Antes decía, llevo casi 8 años o sin casi en esta tertulia.
Sí,
no sé qué responder, porque por eso, porque si no se prescinde de él, el club da la imagen como de que no hay nada que hacer. Pero, ¿y es la solución prescindir del míster? Hombre, yo también creo, y no soy yo anti-Mendilibar, en cuanto a idea de fútbol, otra cosa es que aquí lo puedo hacer o no lo puedo hacer. También creo que el míster sale tocado del partido el otro día, no solo por el resultado, sino por el manejo de sus recursos y porque es la segunda vez que señala a uno de los hombres
de los intocables, ¿no?
Efectivamente, Alberto. Y eso, de cara al grupo, no le deja bien. Y si ese hilo conductor, esa correa de transmisión se rompe,
adiós.
Agur.
Sí, se acabó.
Antes de la saga, ¿qué vas a decir? ¿Tú te lo cargas o no? Con perdón.
Yo, esa es una respuesta que se te la tenía que dar Querejeta, que cobra 2.800.000 de gestión del Alavés.
No cobraba.
Él es el que tiene. No. Bueno.
Vale.
¿Quién es el responsable? ¿Quién es el máximo?
Sí, pero si eso lo cobra, si alguien lo cobra es Baskonia por la gestión. No creo que José. Yo no lo sé, pero no te diría ahora mismo.
No,
que
lo sabes. De momento 2.800.000 que se
te
lo puso hace 10 años.
Vale.
Y que se lo iban a quitar. Se lo iba a quitar. Sí. Pero estamos todavía.
Sabes más tú que yo.
Ese 4% sigue.
Vale.
No, pues lo sé, sí.
Bueno,
porque
bien.
Lo dijo en una asamblea.
Pero escúchame. ¿Sí o no a Mendilibar?
Que lo decía el que más cobra.
Ah, vale.
Que es Querejeta.
Pues, pero bueno, vale. Así sí, ¿qué hacemos con Mendilibar? ¿Qué harías con Mendilibar? Y te preguntaría también, visto lo visto, porque me has hecho un informe extraordinario de las permanencias en los últimos 9 años, 10 años.
10 años.
10 años. ¿Se queda el Alavés o no?
Pues mira, un poco he tomado como referencia las últimas 10 temporadas y la verdad es que los datos no dan muchas esperanzas.
Ya.
Mira, de los 30 equipos en descenso en esta misma jornada, en las 10 temporadas anteriores, solamente se han salvado 7. Todos los equipos que se han salvado a estas alturas mínimo tenían 23 puntos. Insisto, las últimas 10 jornadas. El Alavés está ahora mismo tiene 22.
22.
Todos los que se han salvado tenían mínimo 23.
Nosotros, por ejemplo, el año pasado.
Por ejemplo, el año pasado, sí, el año pasado el Alavés tenía 23 puntos, pero estaba a 3 puntos de la salvación solamente en esta jornada. Luego otro dato importante es que el único que se ha salvado con 5 o más puntos de distancia con respecto al descenso a estas alturas fue el Zaragoza en la 11-12, que estaba a 6 puntos y sacó 6 victorias de los últimos 9 partidos, el Zaragoza. Y ha sido el único que se ha salvado con 5 o más puntos con respecto al descenso en esta misma jornada.
¿Dónde está el Zaragoza ahora?
En segunda lleva 9 temporadas.
Sí, lleva unas cuantas temporadas ahí. Pero bueno, en aquella temporada
se salvó.
Se salvó. Consiguió 6 victorias en los últimos 9 partidos. Que ahí se dice nada.
Sí, sí.
Y luego, algún dato más destacable, por ejemplo, es que todos los que se han salvado en esta con estas 9 jornadas han sacado un mínimo de 12 puntos de los 27 restantes. Mínimo 12 puntos.
Es verdad, mínimo.
Y luego ya para terminar, otro dato importante es que la permanencia en las jornadas, la permanencia se estableció cuando estaba en estos momentos en 27 puntos la permanencia, se estableció en 35 puntos en la temporada 16-17, con lo cual el Alavés necesitaría sumar 13 puntos más. Se estableció en 37 puntos en la 12-13 y en la 19-20. El Alavés necesitaría sumar 15 puntos más. En 38 puntos en la 15-16, el Alavés necesitaría sumar ahora 16 puntos más. Y en la temporada 17-18, en 43 puntos, con lo cual el Alavés necesitaría sumar 21 puntos más. O sea, que lo mínimo que se puede establecer es, calculo yo, 15-16 puntos para llegar a una permanencia estimable, pues un poco por la trayectoria que van los equipos, de 35-36, pues estamos hablando de 14-15-16 puntos 14, en esa horquilla 15, mínimo.
Sí.
Mínimo.
Que son los 3 de casa que quedan, ¿no?
Sí, los
3
de
casa. Tienes 12 y uno
Rayo,
fuera.
No. Quedan 4 en casa, el Rayo, el Villarreal, el Español y el Cádiz.
Nos tenemos que apoyar en... A ver, esto es de perogrullo. Las matemáticas, evidentemente, y el calendario. Que el nuestro es el menos malo.
Sí, sí.
Y por cierto, por una última reflexión,
sí.
Cuando habitualmente se dice que las matemáticas todavía nos aguantan, eso es síntoma inequívoco de que el equipo está muerto.
Sí. Bueno, total, siempre ha sido así. Que José Luis, que siga, que acabe.
Yo por mí sí.
Bien, pues es normal.
Yo quisiera apuntar una cosa que le ha señalado antes Alberto Lasaga en su primera intervención. Yo siempre he sido, soy y seré partidario de que mientras dura el partido, el otro día nos fuimos a 99 minutos y 54 segundos exactamente.
Sí, 8 minutos.
Sí, pero es que luego más,
uy, ese lío en el banquillo
sí,
también.
Bueno, eso fue
bueno.
Terrible. Bueno, bien, sí, va, pues bueno, por los nervios.
Claro.
Los nervios. Se quedó en eso, tampoco vale. Pasó
sí, sí,
más.
Sí, sí.
Tal. 99-54. Hay que animar al equipo desde el minuto cero hasta el 99-54 o hasta el 110. Si el partido dura 110. Porque azuzar al equipo mientras está jugando no es para nada bueno. Es absolutamente contraproducente. A partir de ahí, ¿qué se persigue ovacionando al equipo después de perpetrar el partido
yo
que
tampoco,
perpetró el otro
yo
día?
Tampoco entiendo.
¿Quién sale beneficiado de eso? Animar durante el partido, repito, siempre. Pero el equipo se tiene que quedar con la sensación, ojo, y esto no consiste en abroncar a nadie, ni muchísimo menos faltar al respeto a nadie, ni hacer el cabra en el campo. No. Pero no puede ser que el equipo sea...
Opinión.
Hombre, claro, y que el equipo sepa lo que ha hecho porque se lo dice su gente. Y el equipo, y no solo el equipo, porque ¿a quién beneficia la reacción del final del otro día? Y luego una cosa, se pueden cantar muchas cosas en el campo, pero el himno es para determinados momentos. Y el momento del otro día merecía que se entonara el himno. Yo no creo ni en la vida más allá, ni en el destino, ni en esas cosas, pero ¿qué pensaría Donai si levantara la cabeza?
Es una vergüenza cómo tiene a todo el mundo con la boca callada.
No lo sé. De momento es cierto que sí parece, o sea, sí que hay pues una sensación de no decir nada por no desestabilizar, vamos. Pero
claro,
al presidente, a Querejeta,
que sí.
No, a todos,
con
hombre,
el equipo
aquí a todos.
A muerte,
a todos.
Que animar, que recibirles, que el autobús, que bengalas, que del minuto uno al mil. Pero que no puede ser que acabe el partido, y que porque esto que es una muerte dulce.
Eso es lo que mucha gente piensa, que parece ser muerte dulce.
Pues no, porque esa es la sentencia, pensar que es una muerte dulce, y tiene que haber un chispazo que haga reaccionar a todo el mundo.
Pero Alfredo, si el presidente del Alavés de esto dice
20 segundos.
dice bueno, déjalo.
Vale, pues nada. Pero dilo en otra tertulia. Pues no quedan nada más que 15 segundos. Así que, justo para despediros. Alberto Lasaga, adiós, Nada, no va a decir ni mu. Alfredo Vázquez, gracias, que ricasco.
Suri.
Alberto Asensi, adiós. Vale, hasta la próxima semana. En 7 días más. Media hora, no tenemos nada más. Adiós.